Radio Universidad Central, 107.1 FM, presenta Salud al Día. Salud al Día es un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Salud al Día busca prevenir, informar, prevenir y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Conduce Lorena Bustos Fuentes.
Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central, donde abordamos diversos temas sobre salud, bienestar y calidad de vida para todo tipo de personas en cualquier etapa de su ciclo vital que se encuentre. En el último año, el tema de la transexualidad adquirió especial relevancia a nivel público, en gran medida gracias a la visibilidad de la actriz transgénero Daniela Vega y su rol protagónico en Una Mujer Fantástica, que se hizo acreedora del Oscar a la Mejor Película Extranjera. Sin duda que esto significó también la apertura de una serie de debates de términos legales, sociales, sobre cómo se incluye a este segmento de la población que ha estado por años, décadas, invisibilizado en nuestro país y en realidad en todo el mundo. Si bien ha habido importantes avances, sobre todo en el último tiempo, producto también de la presión mediática, hay un sector que no ha mostrado grandes evoluciones en los últimos años, y se trata justamente del sector salud, donde el cómo acercarse a este segmento de la población, cómo realizar una atención adecuada de salud, significa un proceso de capacitación y de formación que está aún en debe y se espere que esté en proceso. Para hablar de este tema y quien está abordándolo desde el punto de vista de salud público, tenemos a nuestro invitado, quien es docente del Centro de Salud Público de nuestra Casa de Estudios. Se trata de Diego Silva. Muy bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy día, Diego.
Hola, Lorena. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti nuevamente. Diego, tú estás, bueno, liderando un proyecto de vinculación con el medio que apunta a un grupo de mujeres transgénero que se denomina Salud Transformadora. ¿Nos puedes contar un poco más en qué consiste el proyecto?
Sí, Lorena, por supuesto. Primero que todo, saludarte, felicitarte por tu día. Feliz Día del Periodista.
No podía dejar pasar esa... Muchas gracias, muy, muy amable de tu parte.
Esta oportunidad. Y bueno, nosotros comenzamos a elaborar el proyecto de atención de Salud Transformadora casi a finales del año pasado, donde nos encontramos trabajando con el colectivo del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Amanda Joffre, y el proyecto básicamente consiste en poder capacitar a tanto estudiantes como docentes y personas que quieran ahondar en el tema sobre cómo se debe atender pertinentemente a una persona transexual. Eso es en términos simples lo que nosotros apuntamos a poder desarrollar.
¿Y qué características en términos de atención de salud tiene el grupo transexual?
Bueno, más que características específicas, son varias situaciones las que ocurren. Por ejemplo, los mitos que rondan frente a la atención de ellos. Por ejemplo, nos cuentan las chicas del colectivo Amanda Joffre que cuando van ellas al médico de urgencia, a veces el personal de salud no las quiere tocar, no las quiere atender, no las quiere revisar. Entonces ahí partimos con un problema grande.
¿El mismo personal de salud?
El mismo personal de salud. De hecho, hay un mito importante con ellos, que es cuando llega una persona transgénero a urgencia, el turno va a ser malo. Un mito súper potente dentro de...
No le puedo creer.
Sí, sí. En base a ello, características tienen especiales, sí. Muchas de las chicas se colocan silicona industrial y al momento de hacer alguna auscultación o incluso colocar un medicamento intravenoso, hay que saber dónde ya se colocaron la silicona industrial para que el medicamento no quede encapsulado en la silicona industrial.
Y ese es uno de los aspectos que hay que considerar al momento de la atención de salud de persona transgénero. Pero además, bueno, este es un grupo de trabajadoras sexuales en particular también, ¿no?
Sí.
¿No? Que tiene ciertas características y requerimientos de salud, como también trabajadoras sexuales heterosexuales también. Pero, digamos, no toda la población transexual debería tener las mismas necesidades de salud. En el fondo no todos están tan expuestos como una persona que se dedica a la prostitución, ¿no?
No, de hecho, las chicas están muy conscientes de eso. Ellas trabajan y desarrollan mucho el tema de la prevención y la promoción, y también están muy conscientes de que deben cuidarse dentro de su labor, de su trabajo. Y ellas en el fondo terminan trabajando en esta relación de comercio sexual o prostitución debido a la estigmatización de la sociedad. Uh-huh. En el fondo son llevadas un poco a ese desarrollo, ese trabajo, por las pocas oportunidades que tienen dentro de la misma, en el fondo.
Perfecto. ¿Cómo estás, ustedes que han estado cerca de este grupo, de este sindicato en particular, cómo es la historia de estas mujeres en términos, primero, en su camino hacia descubrir que son transgénero? Y bueno, algo vislumbradas en tu anterior respuesta, el por qué se dedican al comercio sexual.
Bueno, ellas nos comentaban que son diversas las historias, motivos, desarrollos y despertares, en el fondo, donde ellas se sienten mujeres. Ellas dicen, tengo un cuerpo que no corresponde a mi identidad, a mi orientación sexual, y comienza este proceso de feminización para ellas, en este caso particular, que muchas veces es a veces consumo de hormonas, muchas veces recetadas por médicos, muchas veces otras no. Entre ellas mismas se dicen, mira, la dosis que yo tomo es esta, los medicamentos que tomo es esto, y comienzan su proceso muchas veces alejada de la parte de salud. Eso es también primordial.
O sea, no acuden a un endocrinólogo, por ejemplo, que sería digamos, la disciplina guía en este caso.
Exacto, hay muy pocos en Chile y hace poco también se abrió esta lógica. De hecho, ellas cuentan que la gran mayoría de sus compañeras del sindicato han ido a desarrollar parte de su transición de mujer a hombre a Perú. Ir a uh-huh. operarse, implantes mamarios, porque acá en Chile no se realizaba hasta hace poco. Uh-huh.
Y sin embargo, ellas, cuando ellas en el fondo se definen como transgénero, es por un descubrimiento, bueno, lógicamente tiene que ver con un descubrimiento personal, pero no había una guía de carácter terapéutica, de psicólogas que en el fondo puedan guiar, porque en el último tiempo se ha visto el caso de niños y adolescentes, que incluso han salido en los medios, donde ha habido todo un proceso. En el fondo de definición, de aplicar una serie de instrumentos para definir, sabes que este niño o niña es transgénero y no es que sea homosexual o no sé qué, sino que efectivamente, porque no es fácil, yo hablando con otros, no es fácil de identificar y muchas veces se puede confundir. Entonces, ese proceso ellos lo han vivido solas como han podido, ¿no?
Sí, los han vivido solo como ellas han podido, y repito, en el compañerismo que entre ellas mismas se pueden otorgar y dar. De hecho, el sindicato Amanda Joffre es muy, muy potente en ello. Hay personas, además están rodeadas de un grupo de profesionales que trabaja con ellas, que son Melissa, que es una psicóloga, Krishna, que es trabajadora social, y Armando, que también es sociólogo, y ellos son parte de profesionales de este equipo, que ayudan, trabajan, están con las compañeras, pero siempre desde su posición de apoyo y ayuda en este centro, no desde una función especialista como debiese ser, como tú recién comentabas. Uh-huh. Ha sido desde su vida diaria, su desarrollo, uh-huh. y a veces, y repito, desde la exclusión más que la inclusión. Hoy día sí hay muchos más medios, se ha visto, se ha trabajado, se ha tratado el tema, sobre todo con niños, adolescentes, del tema pediátrico, pero son compañeras que tienen par de años, entonces este tema no era tema, no, de ninguna manera en aquellos tiempos.
¿Y ellas se distinguían como transgénero propiamente tal, o se identificaban o se identificaban con otro tipo de categoría sexual?
No, sí, completamente con transgénero, sí. Uh-huh. Ya tenían mucha claridad sobre ello. Uh-huh. no dudar entre otra categoría, como tú decías, que hay homosexual, no,
ya claro, se definían completamente, travesti, no sé qué.
Transgénero.
Perfecto, estamos conversando con Diego Silva, docente del Centro de Salud Pública, sobre el proyecto de salud transformadora que se orienta a grupos trans. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical. Escuchamos a David Bowie con Space Oddity.
Oh, Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition 1. And may God's love
lift
be
off.
With you.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.
Siendo las 16 horas y 15 minutos, hemos vuelto con Salud al Día y seguimos conversando con Diego Silva, docente del Centro de Salud Pública de nuestra casa de estudio acerca de la cultura trans. Diego, un poco para aclarar conceptos que me incluyo, muchas veces tenemos una confusión de aquellas, acerca de, digamos, de toda la, no solamente de lo transexual, sino de la diversidad sexual que en el último tiempo se nos ha visto que se ha ampliado. Sí. En realidad siempre, tengo la sensación de que siempre había sido así de amplia, pero nadie, no lo habíamos visto, ¿no?
Sí, es un poco lo que se comenta y te enseñan en el colegio. Hay hombres, hay mujeres y nos vemos en esa dualidad.
En esa, claro, hay un sistema casi binominal en términos de sexual. Claro, comúnmente nosotros, efectivamente, como dices tú, reconocíamos hombre, mujer, homosexual, inversión sí. gay o lesbiana. Y hasta ahí llegaba más o menos el espectro. Y después venían de repente el travesti, que era como lo más cercano, como hasta en el lenguaje, que era el homosexual que se vestía de
sí, o transformista, que puede ser un hombre que se...
Claro, y ahí está todo el tema de las drag queens, de Switch, etcétera. Y que podía ser una persona homosexual, como no.
Exacto.
Y ¿cómo se inserta acá el transexual o transgénero? ¿Transexual y transgénero sería lo mismo? ¿Serían sinónimos?
No, y antes de llegar a ese punto, quiero aclarar un par de conceptos previos dentro de este abaco.
Atención, acá tenemos que aprender.
Nosotros generalmente nos basamos en el binomio del sexo que se habla, uh-huh. y el sexo es generalmente el sexo asignado al nacer, que se comenta, que son nuestros genitales, nuestras hormonas, y nos divide en hombres o mujeres. Ya. Luego de eso viene el género, que amplía un poco más este espectro o abaco o como queramos verlo, que es donde es una construcción social asociada a esta división. Entonces, muchas veces uno escucha de repente a las personas que dicen, no, yo a mi esposo le hago que martille en la casa para que mi hijo vea que el papá martilla. O dando roles de géneros asignados a diferentes funciones.
Esas serían como los niños juegas con auto y las niñitas con cocina y con muñecas. Ya.
Claro. Okay. Y era mal visto que un niño jugara con muñecas.
Claro, el hombre no color azul y las mujeres con rosado. Ya.
Claro, y el amarillo que estaba entre medio, si es que el amarillo pato. Entonces, hoy día también tenemos lo que es la identidad de género. O sea, no hoy día, sino que es un concepto un poco más amplio, que es la vivencia del género a el presente. Y no tiene por qué ser coherente con mi sexo. Es decir, yo puedo tener sexo masculino, tener mis genitales, uh-huh. todo, pero mi identidad de género puede ser asociada a una mujer. Me puedo sentir mujer.
Ya, ¿y ahí serían los transexuales?
No, déjeme terminar de aclarar todo.
Ya, es como una alumna preguntona que no deja que el profesor termine. No, ya, bien. Profesor,
a
termine.
A mí como profesor me encanta que me pregunten. Siempre les pido a mis estudiantes que pregunten mucho. Luego está la expresión de género, que es como yo manifiesto.
Sí.
Esto, ¿ya? Entonces tenemos el género, tenemos el cómo yo me siento, que es la identidad, que sería la cabeza, y luego la expresión, cómo yo me visto en base a estos roles sociales. Y finalmente viene la orientación sexual, que es quién me atrae.
Sí, la atracción.
¿Ya? Entonces, combinando todo esto, este pool o este puzzle, podemos llegar a estas definiciones que tú me preguntabas sobre travesti, trans y transición. Entonces, vamos a hablar del transgénero, que es cuando un grupo diverso de personas cuyas identidades de géneros difieren en varios grados del sexo asignado al nacer.
Del sexo biológico.
Exacto. ¿Ya? Entonces, pero estas personas transgénero no han alterado o no desean cambiar sus caracteres sexuales primarios.
Perfecto. O sea, por ejemplo, ahí y en eso puede ser un trans masculino o trans femenino. Es
Exacto.
decir, hombre biológico, sexo biológico masculino, pero que se siente mujer.
Así es.
Pero que no se interviene en su género. Pero eso implica, a ver, porque un nivel es la operación, sí. digamos, de reasignación de sexo biológico, pero otra cosa también es la intervención hormonal.
Sí, por eso, el transgénero es aquel que no desea cambiar sus caracteres sexuales primarios.
Ya,
¿ya?
Nada de nada.
Sí,
nada de nada, ni siquiera tomando hormonas.
No lo desea cambiar.
Ya,
recuerdo, primarios. Y en cambio el transexual sí, es persona que busca cambiar esta función. Entonces, como tú dices, hay hormonas que te repito, muchas veces no van al endocrinólogo, entre ellas mismas se recetan las compañeras, dicen, mira, toma esta dosis, toma esta otra, no se saben cómo andan o no. Y en base a esto también están las operaciones, ya de cambio de sexo definitivo.
Sí. Y estas operaciones que en el caso de estas trabajadoras sexuales me comentabas que se estaban yendo a Perú.
Sí,
a hacer esta operación desde reasignación.
Sí, más que nada ponerse seno, que acá en Chile los médicos no colocaban silicona a hombres, y era eso lo que ellos comentaban. Y había un médico en Perú específico, no recuerdo el nombre, que ellas partieron yendo allá y parece que le iba bastante bien, porque partió con un edificio, una casa, y ahora tiene un edificio de 5 pisos el médico allá.
Vio un nicho de negocio y el médico.
Sí. Sí, decía que varias compañeras de varios países estaban yendo allá y hoy día donde se están yendo a operar, comentaban ellas, es Ecuador, que es seguro y es económico para la mayoría.
Y en este reasign, volviendo un poco al área de salud, en el mundo ideal, que no digamos que no es el que han vivido ellas, debería haber como un apoyo médico, psicológico, dijera, en realidad, después de hacer todo esto, efectivamente usted es mujer, pero está en un cuerpo físico de hombre, y por lo tanto hay como una especie de pase médico para, en el fondo, realizar la reasignación de sexo.
Sí, completamente. Debiese haber un acompañamiento.
Se debería hacer como el proceso natural, ¿no?
Sí, en todo momento debiese poderse acompañar a las personas en su desarrollo, el afrontar, el ser diferente en esta sociedad es súper complejo, en cualquier ámbito, tanto destacar, no estar dentro de la moda, es bien complicado, y sobre todo cuando uno transgrede las normas sociales impuestas en el fondo. Entonces, para estas personas transgénero, y es uno de los mayores problemas que tienen de salud, son problemas muchas veces de salud mental. Y como ya hemos conversado, no son atendidos, son muchas veces discriminados, y no logran tener la atención requiriente. Y sí, estos procesos ayudarían mucho a ellos, a sus familias, porque muchas veces las familias que tienen son el mismo colectivo.
Claro, porque ha habido, digamos, un distanciamiento de las familias de origen.
Sí.
¿Cómo ellas abordan sus problemas de salud mental? Si es que ¿entre ellas se apañan o existe algún dispositivo de salud que las apoye?
No, dentro del colectivo no hemos pesquisado ni vamos, ni es nuestra idea buscar esos problemas entre ellas. Pero sí tienen ellas, y ellas mismas plantean que o sea, cómo se abordan entre ellas mismas. El apoyo es entre ellas. Sí, la población trans que se ha estudiado en estudios anteriores, plantea este desarrollo de mayor problemas de problemas mentales, depresión, trastornos bipolares, que son parte de esta función, pero no hay detrás de esto un apoyo o una intervención psiquiátrica ni psicológica de fondo. De repente, las chicas del colectivo con las que hemos trabajado son todas un 7. No estamos comentando ni diciendo que ya puedan tener esos problemas porque no los hemos pesquisado ni es función nuestra eso. Pero sí, la literatura plantea que ese es uno de los mayores problemas. De hecho, recién hace un par de semanas se sacó del DSM-5, el libro de medicina, que la transexualidad no es un problema de salud mental recién. Ya se había sacado hace algunos años la homosexualidad, pero recién hace un par de semanas recién la transexualidad dejó de ser un problema de salud mental como tal.
Es una enfermedad.
Exacto, sí.
Importante eso, ¿eh? O sea, es importante, pero qué significativa que sea tan reciente.
Sí, tiene que ver con estos procesos que hemos llevado y que muy bien han desarrollado las chicas para trabajar e insertar su problemática en la sociedad y en la agenda programática.
Vamos a ir a nuestra segunda pausa musical de la tarde, mientras seguimos conversando con Diego Silva, docente del Centro de Salud Pública de nuestra casa de estudios. Escuchamos al grupo Garbage con Only Happy When It Rains.
I'm only happy when it rains.
Oh, yeah.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.
Estamos de vuelta con Salud al Día, conversando con Diego Silva, docente del Centro de Salud Pública de la Universidad Central, acerca del grupo transexuales o transgénero, y o transgénero en este caso, porque nos acaba en el anterior bloque de dar una explicación muy académica y didáctica acerca de cada uno de los conceptos que están asociados a esta temática. Diego, ¿qué tipo de necesidades, de requerimientos de salud, por lo general, tienen este grupo? En este caso estábamos hablando, hablemos de personas transgénero que sean trabajadores sexuales como quienes no lo sean también.
Sí, mira, la verdad el requerimiento de salud es igual para todas las personas. Sí, son un mayor grupo de riesgo para infecciones de transmisión sexual, está claro. Y pueden tener también mayor riesgo en otras áreas, pero no hay gran diferencia. Sí, el problema que radica y es fuerte es el tema de las hormonas. Ya, debido a que si no se las recetan, es muy difícil conseguírselas, el administrárselas, las dosis, y que además vean que no perjudique otras áreas de tu desarrollo, que tienen que ver ahí los endocrinólogos muy, muy claro ese tema. En base a ello, esos son los temas más complejos, ya, pero hoy día la población trans está alejada de los servicios de salud por la discriminación que ellos pueden sentir y que puede ser percibida. Entonces, ese es el mayor problema hoy día, es acercar a las personas trans a los servicios de salud y que el servicio de salud responda con una atención pertinente a estas personas. Hoy día tenemos cuerpos legales que nos ayudan, en el fondo, a poder cerciorarnos de eso. La más reciente es la ley 20.584, la ley de derechos y deberes de los pacientes, donde dice que el paciente debe ser atendido dentro de su dignidad, ya, donde habla de etnias culturales, pero también cabe esta función de yo soy persona, me deben atender con la dignidad que merezco. Antes de esa ley, el 2011, el Ministerio de Salud, en el gobierno anterior de Piñera, sacó la circular 34 que decía que establece que hombres y mujeres transexuales deben desde ahora ser tratados en los servicios de salud de acuerdo a su nombre social.
Perfecto, ¿y eso sucede?
No, eso es lo que no sucede muchas veces y ese es el inconveniente. El 2012 con la circular 21 volvió a reiterarse dicha información y hasta ahí fue donde llegamos. Ya no hubo a ver.
¿Y cuál es la digamos el contrastar un poco la ley en lo escrito versus la realidad con que se enfrenta, por ejemplo, este grupo que ustedes están atendiendo en este caso, en este proyecto? ¿Cómo ha sido la experiencia de ellas al momento de llegar a un recinto de salud?
El problema con la realidad, cuando te hacen un examen o cuando uno llega a atenderse a un servicio de salud, te piden tu nombre. En ningún documento oficial te piden el nombre social. Entonces, claro, los funcionarios de salud están parados frente a eso. Si te pido el nombre, te debo llamar por tu nombre. Eso es lo que hemos trabajado un poco con el tema del proyecto, que vamos a hablarlo, creo, en el siguiente bloque. Pero ellas comentan que han llegado a servicios de urgencia muchas veces en condiciones de salud malas, complejas, y han solicitado que sean llamados por su nombre social y finalmente, debido a la necesidad de la atención de salud, desisten de su derecho de nombre social y sabes qué, llámame como quieras, pero por favor atiéndeme. Entonces, es lo que te comentaba, los derechos que tenemos todos inalienables, muchas veces parece que para algunas personas no pudiesen ser de esta forma. Y con el nombre social hay muchas personas en nuestra vida diaria que tienen un nombre social, que se hacen llamar por su segundo nombre o que los conocemos de otra forma, y son validados socialmente. Y hacemos esta diferenciación muchas veces con las personas trans.
Perfecto. En general, las personas trans no huyen, digamos, no es que huyan, pero le hacen el quite a la atención de salud, digamos, de prevención o al chequeo médico, ya sea a nivel privado o a través de centros de atención primaria de salud, por este tema de sentirse discriminado, de sentirse que no ser comprendido, no ser bien acogido, porque finalmente, y lo conversábamos en las pausas musicales, una mujer trans que no ha hecho el cambio, una reasignación de sexo total, de todas maneras se tiene que hacer la revisión de la próstata y una persona transmasculina tiene que hacerse el Papa Nicolau. Entonces, claro, ¿cómo estos especialistas, el urólogo que tradicionalmente atiende a hombre y ginecólogo, ginecóloga, mujeres, se encuentran con este nuevo ordenamiento.
Sí, sí, es complejo como lo habíamos conversado y en el fondo es complejo para el personal de salud, que muchas veces no se les prepara. Si uno revisa las mallas curriculares de las universidades, son escasísimos si es que existe alguno de estos programas. Mucho de las capacitaciones que se hacen son ex post, después que trabajan ya en el servicio público, se les capacita en atención a personas trans. Entonces tenemos que abordar siempre a los estudiantes cuando están mucho más receptivos y poder prepararlos y capacitarlos en ello. Frente a lo mismo, el problema es un poco la burocracia del MINSAL y de la institución pública, que dice que yo debo anotar el nombre de la persona. Entonces, FONASA no le vende bonos a mujeres cuando han hecho la transición del nombre, cuando se hacen no le dan bono de examen de próstata a mujeres.
Perfecto,
entonces ahí también cabemos en el problema, en el dilema de que nuestro sistema no está preparado para eso. Como te comentaba también, nos comentaban las chicas de Amanda Jufre que a veces en los sistemas de salud, en los software, te acepta que seas transgénero, pero no te da la opción de que sea transgénero e inmigrante. Entonces,
que también es una realidad con la que se han encontrado, ¿no?
Sí, sí, hay mucha también mujer migrante transgénero. Y es complejo que en el fondo que el sistema no te permita generar y desarrollar las variables. Y además del sistema está la empatía del profesional de salud y el conocimiento que pueda tener hacia las personas.
Perfecto. Ahora, volviendo un poco al proyecto de vinculación con el medio que están desarrollando desde el Centro de Salud Pública, bueno, se trabaja con este sindicato de trabajadoras sexuales Amanda Jofré, en términos de visibilizar los requerimientos de salud de este segmento de la población. ¿En qué etapa van y cuáles son los pasos a seguir?
Estamos terminando nosotros en el proyecto la fase de diagnóstico, que son reuniones de los docentes del Centro de Salud Pública, estudiantes de la Escuela de Enfermería, que han tenido una participación brillante, las y los estudiantes, y las compañeras de Amanda Jofré, en diagnosticar cuáles son las necesidades y qué es lo que se tiene que explicar en el fondo. Este viernes tenemos la última reunión de diagnóstico, donde ya tenemos definidos los seminarios que vamos a hacer para capacitar a estudiantes y docentes y quien quiera participar de estas jornadas. Y llegamos a un poco dar cuenta de lo que te comentaba, que no existe la función administrativa o burocrática para dar cuenta de las personas. El examen de medicina preventiva del adulto, el EMPA, consigna solo el nombre. Ya, cuando te hacen el audit, que es ver si uno es el problema o no, tampoco consigna realidades. Y muchas de las tablas para poder medir tu nivel de problema o riesgo son basadas en hombres o mujeres.
Claro, y en determinados pesos y no sé, y tamaños.
Exacto. Entonces, en eso hemos estado trabajando, mirando, dando vuelta. Uno de los grandes productos que vamos a tener acá, y que del cual estamos muy contentos, del tremendo trabajo que ha hecho Amanda Jofré y repito, y nuestros estudiantes, es el poder adaptar el EMPA, este examen de medicina preventiva del adulto, a las personas transexuales. Uh-huh. Creo que es uno de los grandes aportes que vamos a poder mostrar de los productos y que obviamente va a ser discutido, peleado, que es lo que queremos, generar revuelo, algún tipo de impacto para que se mueva este tema de la salud, y donde colocamos nombre social, donde te preguntan si eres hombre o mujer, colocamos si eres mujer transgénero, hombre transgénero, para poder dar estas variables y viabilidades, si eres migrante o no. Uh-huh. Además de poder dar el RUT, que puedas dar tu pasaporte también, que tampoco está consignado hoy día en las áreas de salud, porque tal vez el compañero migrante puede no tener su cédula de identidad, pero sí su pasaporte o su DNI de su país natal. Entonces son esas pequeñas cosas que hemos trabajado. Además, como te comentaba, el tema de la silicona industrial. Cuando ya se colocan, la silicona industrial migra. Entonces se diseñó con las chicas y las estudiantes un esquema donde ellos pueden decir dónde se habían inyectado silicona y hacia dónde se movilizó. Entonces, para que el profesional de salud sepa dónde puede inyectarla y como te decía al principio, para que no quede encapsulado el medicamento o no pierda su efectividad. Entonces, son cosas súper puntuales que han nacido desde las chicas de Amanda Jofré, donde nos sacamos el sombrero y agradecemos a Anet, a Carolina, a Camila, que han sido fundamentales dentro de este proyecto, donde se ha construido un instrumento en base a las necesidades de ella.
Estamos conversando con Diego Silva, docente del Centro de Salud Pública, acerca de la población trans y sus necesidades de salud. Vamos a una tercera pausa musical. Escuchamos la versión original de tema A Little Less Conversation de Elvis Presley.
A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey! A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on,
come on, come on,
come on, come on,
come on, come on.
Don't procrastinate, don't articulate, girl, it's getting late, you just sit and wait around. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Set your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.
Estamos de vuelta en Salud al Día, conversando con Diego Silva, docente del Centro de Salud Pública, acerca de un proyecto de vinculación con el medio con población trans, específicamente con las trabajadoras sexuales del sindicato Amanda Joffre.
Sí.
Estás tú comentando en qué consistía el proyecto, en qué etapa estaban. Y una de las variables es y necesidades detectadas es que los profesionales y futuros profesionales del área de la salud contengan elementos para poder realizar una adecuada atención de salud a este segmento de la población, dadas sus características especiales que lo diferencian. Y una de las cosas que se van a hacer va a ser estas jornadas o charlas, pero las jornadas o charlas las van a dar las mismas trabajadoras sexuales del sindicato,
sí,
que van a llegar a nuestra universidad y los, comillas, alumnos van a ser los estudiantes y los docentes.
Sí, sí, así es. Siempre fue pensado este proyecto, bueno, un proyecto de vinculación con el medio es la reciprocidad que tiene tanto la universidad con un socio comunitario, que se dice, en el fondo alguien a quien entregarle algo, y aquí es donde Amanda Joffre quiso participar con nosotros, porque encontraron el proyecto muy interesante. Como te decía, terminamos este viernes las jornadas de diagnóstico, ya tenemos preparadas estas jornadas de seminario que van a ser los días viernes. Van a ser dos días viernes de 2 a 6, uh-huh, acá en la Universidad Central, y están invitados nuestros estudiantes que quieran participar de todas las facultades de Ciencias de la Salud, Nutrición, Terapia Ocupacional, Enfermería, Tecnología Médica, y obviamente nuestros docentes también para que se capaciten. Y claro, lo más entretenido es que no va a ser una clase desde la teoría o lo que hemos escuchado, sino que van a ser las mismas chicas de Amanda Joffre quienes van a contar su experiencia, cómo ser tratadas y explicar en primera persona todo este proceso de discriminación para que no ocurra. Van a ser dos jornadas y los estudiantes, las y los estudiantes que asistan a estas dos jornadas van a recibir un certificado que fueron capacitados en esto, y luego de ellos vamos a hacer la práctica como corresponde. Entonces vamos a ir con un grupo de estudiantes que hayan asistido a las dos jornadas a Amanda Joffre aplicar los conocimientos con chicas de allá.
Entonces, ¿y es lo que se aplicaría el EMPA, digamos?
Este EMPA modificado. Esta propuesta que tenemos y obviamente toda la sensibilización que tenemos que tener hacia la atención de personas trans para poder comprenderlas desde la empatía y desde la atención de salud pertinente. Están muy, muy interesadas las chicas. También hemos trabajado con estudiantes que son Paulina, Catalina, Marilyn, y ahora último se nos unieron también Tomás, Polet, Galia, que han sido un aporte fundamental. La verdad es orgulloso poder escuchar cómo los chicos defienden su desarrollo de enfermería en base a estas funciones y son mucho más perceptivos y receptivos que nosotros, que estamos un poco ya más moldeados. Entonces creemos que el proyecto va a tener un alto impacto, es lo que esperamos. Hemos recibido muy buenos comentarios de los estudiantes que quieren participar y además de que vayan a las jornadas, tienen que estar al menos en tercer año.
Perfecto.
Eso es
perfecto.
Importante.
Dos consultas. Este EMPA modificado, ¿está la idea de que en algún momento salga de las aulas de la universidad?
Sí.
Y se socialice, se pueda...
Es lo que queremos. Es en el fondo, una vez que termine de ver la luz, con lo que hemos trabajado y desarrollado, es poder someterlo a debate, en el fondo. Como te dije, generar ruido, un impacto. Nos pueden decir, oiga, esto está pésimo, oiga, esto está malo, pero queremos que sea un foco de conversación, que sea un foco de trabajo. Hoy día en Chile no podemos decir que no existe nadie que trabaje con personas trans. Y quiero nombrar a tres, al menos, hospitales públicos que trabajan y tienen metodología de trans, que es el Hospital Las Higueras de Talcahuano, que desde el 2012 trabaja con este grupo de personas, el Hospital Van Buren desde el 2015, y el Hospital Sotero del Río, ahora en el 2018, empezó con su politrans. Entonces, sí tenemos experiencias positivas desde este ámbito en Chile, pero como hemos conversado un par de veces, no existe una política pública al respecto de esto.
Perfecto. ¿Y ellos, estas instituciones, han modificado algunos de sus instrumentos en pos de este segmento en particular o digamos no está esa información aún?
No, ellos sí han trabajado muy conscientemente con ellos la parte endocrinológica que hemos comentado, la parte psicológica, con mucho trabajo de asistentes sociales, psicólogos, mucho apoyo. Y la idea es también poder es congregar y llamar a estos desarrollos, replicar experiencias positivas, por eso las comentamos, y que podamos también hacer un aporte. Te repito, pueden que nos digan, oye, ¿sabes qué? Lo que están haciendo está completamente malo, o lo que hicieron no está completamente malo. Queremos que la realidad se nos haga carne con esto y nos digan y poder generar un tema de debate. Además que la ley de identidad de género fue retirada desde su emergencia, está ahí en stand-by quizás hasta cuándo, y creo que puede ser importante que desde salud se tomen las riendas de este proceso y desarrollo para una atención pertinente.
¿Este grupo de población trans está informada acerca de cómo tener sexo seguro, del tipo de infecciones asociadas?
Sí, sí.
Diría más que la media da, en este caso, sobre todo que son trabajadores sexuales y están expuestas.
Sí, sí, las chicas están muy conscientes de lo que hacen y cómo lo hacen, al menos con las que hemos podido compartir y trabajar lo que ellos nos cuentan. Ellas saben los riesgos, conocen las situaciones y también, por lo mismo, generalmente trabajan y su desarrollo óptimo es la relación con condón, con preservativo. Pero siempre hay vicisitudes dentro del desarrollo, en el dónde se haga, en el cómo se haga. Y en el fondo, como hemos hablado, si llega a esta situación es por situaciones económicas de discriminación. Y en base a ello se puede a veces, por alguna, tanto como hemos dicho, heterosexuales y transexuales, mediar tal vez por dinero el no uso de preservativo, conociendo el riesgo que tienen. Y repito, y esas mismas funciones se dan entre ellas mismas, el conocimiento, el compañerismo entre ellas.
Perfecto. En general, tú mencionabas que este sindicato es bastante grande, como consolidado, ¿no?
Sí, sí, las chicas de Amanda Joffre son, si no me equivoco, al menos más de 200, y tienen también su contraparte, que es Luz Clarita, que es una agrupación también de trabajadoras sexuales transgénero migrantes. Entonces, ellas están organizadas, ellas tienen voz y voto, van a hacer presión a las mesas ministeriales, son muy organizadas, y la verdad agradezco su participación, que hemos aprendido mucho de ellas. Han sido un aporte fundamental dentro de esto y nos han ayudado a guiar y proponer.
Ellas también se habían ganado un proyecto también del Ministerio de Salud también.
Sí, sí, de hecho en base así fue como nos conocimos y generamos la colaboración. Ellas se ganaron un fondo para hacer del MINSAL, para hacer un tamizaje de VIH en población trans, que no hay estudios sobre eso, muy poca información. Y llegaron en contacto con la directora de nuestro centro, Nelly Baeza, y nosotros los apoyamos de manera técnica en el fondo con la encuesta, viendo los consentimientos informados, el comité de ética, revisando la encuesta. Ahora también los hemos apoyado con el trabajo de tabulación, o sea, no de tabulación, ellos lo tabularon, sino con interpretación de datos. Uh-huh. Y así nació esta relación de colaboración con el Perfecto. Sindicato, lo cual, repito, son tremendas personas, son tremendos trabajadores y tienen una visión de apoyo hacia las personas trans que llegan trabajando un montón de tiempo.
¿Los resultados de esta encuesta aún no están disponibles?
De hecho, sí. No sé si ahora o la otra semana, Alejandra, que es la presidenta del sindicato, viaja a Holanda.
¿A presentarlo?
A la UNO a presentarlo, sí.
Ah, perfecto.
Es la primera vez que una persona trans acude a presentar esto. Entonces es un hito muy, muy importante para ellos. Han trabajado mucho, han desarrollado mucho trabajo y se demuestran los resultados que han tenido.
¿Y cuáles son las conclusiones generales de la encuesta, de dicho estudio?
Todavía no se analizan.
Ya, pero en general, pero, alta ejemplo, presencia, baja presencia, en término grueso.
En temas de discriminación, que eso es lo que más hemos trabajado, fue un estudio cuantitativo y las compañeras no se sienten tan discriminadas en los servicios de salud. Y debe ser tal vez por este rol de aceptación del maltrato. Es una hipótesis que tenemos que contrastar con un estudio cualitativo. Uh-huh. Y claro, del porcentaje que es maltratada o que se siente mal atendida, al menos el 43% dice que fueron maltratados. Uh-huh. Otros que no, un 10% que no se ocupó su nombre social, uh-huh. otro mala calidad de la atención. Pero, repito, dentro de su cultura y contexto se acepta a veces el maltrato debido a la atención. Uh-huh. Y es complejo el poder también cambiarles el chip de que la sociedad debe aceptarlas porque se sienten discriminadas, se sienten muchas veces fuera de esta.
Perfecto. Una vez que se aplique el EMPA modificado, también es parte del estudio ver qué tipo de patologías o mayor potencial de patologías puede haber en este grupo.
Es que más que patologías, el EMPA lo que hace es medir talla, peso.
Claro, potencialidad de.
Es más que nada acercarlas. Uh-huh. Es un poco volver a creer en este sistema de salud y que con estos resultados ellas puedan decir, o sea, medir el colesterol, el azúcar, ellas puedan decir, miren, puedan tener acceso más rápido tal vez a la atención de salud y puedan insertarse en el sistema de salud. Eso es lo que apuntamos un poco. Y ellas también están muy contentas de poder capacitar a estudiantes, porque dicen que también las manzanas verdes son mucho más fáciles de poder,
buen término,
de poder trabajar que las manzanas que están en el cajón.
Chuta, no mejor no pienso qué tipo de manzana soy. ¿O no? ¿Para cuánto esperan finalizar el proyecto? Primero, la época en que se van a hacer las charlas y posteriormente se va a ir con los estudiantes a aplicar el EMPA modificado, el instrumento, y se tengan los resultados para dar un cierre.
Sí, es lo que tenemos que trabajar mañana. Tenemos
trabajando fecha, para usted.
Sí, las fechas que tenemos tentativas a ver, con el tema del paro y las movilizaciones. Esperamos, no sabemos bien si aplicar en septiembre, a fines de septiembre, o las dos charlas hacerlas en octubre, seguidas. Realizado las dos charlas, lo ideal es la semana siguiente, inmediatamente poder ir a aplicar la práctica de los chicos, en el fondo, con las personas trans, para tener todo un poco más fresco. Y también en un momento se habían planificado atender a 25 compañeras y el sindicato, debido al trabajo que se ha hecho, que hemos logrado, han planteado que tal vez podamos atender a más. Entonces va a ser bien importante para ellos, para nosotros, para el proyecto. El cierre nos pide vinculación con el medio de la universidad, que no sea más allá de octubre. Entonces,
ya, perfecto. O sea, octubre, ahí hay una
sí,
fecha.
Un deadline bien claro.
Sí, entonces, se le está cayendo ahí el techo.
Entonces, a más tardar, principios de noviembre, vamos a hacer el cierre.
Ya, primero de noviembre estamos listos, está claro. Ante el Día de los Muertos. Oye, ¿y el sindicato tiene un local, un físico?
Sí,
¿Dónde opera?
Sí, ellos están en María Luisa Santander, 042, si no me equivoco.
Mira, claro.
Cuando estuvimos en paro en la universidad, fuimos un par de veces allá con ellos a trabajar, a hacer las reuniones allá, y también nos hemos juntado a trabajar las encuestas, a veces en la universidad, a veces con ellos. Y no, la verdad, ellos son, repito, un colectivo muy organizado, que tiene muy claros sus objetivos y que con este tipo de situaciones logran muchas, muchas cosas en colaboración. Vuelvo a agradecer que hayan que confíen en nosotros para poder trabajar y poder seguir desarrollando esta línea para las personas trans.
Lo felicito, don Diego Silva, por este bonito proyecto y ojalá puedan seguir con esta colaboración, tanto con este sindicato como con otros grupos que vivan la realidad trans en Chile, ¿no?
Sí, sí. Como se planteó, cuando planteé el proyecto a la comisión, les dije, si no me ven, si esta vez no nos aceptan, me van el próximo año y el próximo año, porque es un tema de no caber, estamos recién empezando, se pueden hacer muchas cosas con las compañeras, se puede ayudar de muchas formas y es lo que esperamos. Como Centro de Salud Pública, la salud de las personas es primordial dentro de todos sus aspectos. Y es lo que queremos trabajar y transmitir con ellas.
Muchas gracias, Diego, por acompañarnos muchas esta tarde y presentarnos este muy interesante y revelador proyecto. Nos vamos a despedir y hasta la próxima semana. Agradecemos a Felipe en controles, como cada semana. Y nos vamos a ir escuchando una canción elegida por nuestro invitado. Él escogió y le gusta mucho la música de los años 80, pero más rockera, dijo.
Sí, un legado de mi padre.
Bueno, haciendo honor a ello, nos vamos escuchando a Deep Purple con Highway Star.
Yeah, she turns me on. All right, oh.
Radio Universidad Central presentó Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Condujo Lorena Bustos Fuentes.